10 minutos que pasan de las 7 y tenemos al otro lado del teléfono, perdón, al otro lado del teléfono, aquí en cuerpo y forma, en los estudios de radio Foramontanos, físicamente, a nuestro compañero ya veterano aquí en Radio Foramontanos, José Antonio Lozano. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía.
Presidente de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio Jesús Cancio de Comillas, que es casi y sin casi una institución en el municipio, porque bueno, lleváis mucho peso cultural o mucho una buena parte de del aspecto cultural, de la participación de los padres, de las familias en general, de los niños. En fin, que movéis la cosa. Te decía, ahora no paráis, ¿eh? Y decías, es que no podemos parar porque luego retomarlo, ¿no?
Es que el futuro de nuestras ciudades y de nuestra sociedad, el futuro son los niños. Entonces, bueno, pues estamos colaborando en todo lo que podemos para que esta generación de niños que hay en Comillas, pues sea una generación diferente y que sean capaces de afrontar cualquier reto, ¿no? Entonces lo que hacemos en casi todos los proyectos educativos que organizamos es precisamente eso, ponernos retos y intentar entre todos, entre las familias, los niños, los profesores, si es en el colegio, la corporación municipal, los concejales, en fin, todo el mundo trabajando para que esos retos que planteamos se puedan resolver, y creo que eso es una buena lección para toda esta generación de niños.
Sois un ejemplo a seguir, sin duda. El pasado sábado, 25 de noviembre, hubo un espectáculo de magia en el Espolón y hicisteis una celebración del Fair Saturday. Cuéntanos qué es esto del Fair Saturday.
Bueno, esto del Fair Saturday es una cosa muy novedosa. Creo que comenzó, no sé si fue el año pasado o hace dos años. También creo, no estoy seguro, pero creo que viene del País Vasco y se ha hecho un poco en paralelo al Black Friday, un poco como crítica y como contraposición, ¿no? Es decir, intentando dar un mensaje a la sociedad de que la cultura es importante y que se pueden hacer proyectos educativos muy hermosos. Entonces lo que se hace es que ese día, el sábado después del Black Friday, por eso se llama Fair Saturday, en un montón de ayuntamientos que se apuntan a estas iniciativas, a la misma hora se organizan espectáculos culturales y con el dinero que se recauda luego se hacen proyectos que pueden ser culturales, o en nuestro caso el concejal de Cultura, Pedro Velarde, nos propuso esta posibilidad y nos pidió que pensáramos en un proyecto que se pudiera hacer con ese dinero que se recaudaría, que se recaudó el sábado. Y le planteamos un proyecto medioambiental que era hacer un jardín de mariposas. Entonces, bueno, pues el sábado fue un espectáculo de magia genial de un santanderino que se llama Diego Catán, y los niños se lo pasaron, vamos, muy bien, fue muy divertido. Y bueno, con el dinero que hemos recaudado, que no es mucho, pero creo que es suficiente para poder hacer alguna cosa que tenga que ver con este jardín de mariposas. Si quieres te cuento un poco.
Sí, por favor.
Bueno, realmente lo estamos pensando todavía. Contamos con la ayuda de José Antonio Núñez, que es un padre del cole, un socio de la AMPA, que es experto en medio ambiente. Y bueno, el jardín de mariposas es algo muy sencillo. Es simplemente plantar una serie de flores que atraen a las mariposas por su forma, es decir, flores que tengan forma de campanilla, que para ser polinizadas se necesitan insectos que tengan una trompa muy larga, por ejemplo las mariposas, ¿no? Entonces al final atraen a ese tipo de insectos. Entonces elegiremos una serie de plantas, las plantaremos en algún jardín de los muchos que hay en Comillas, y esperemos que sean lo suficientemente bonitos y atractivos para poder atraer a las mariposas.
No paráis de decorar Comillas, ¿eh? Ya habéis hecho dos muros y habéis decorado dos muros y ahora un jardín de mariposas.
Bueno, los murales realmente ha sido una experiencia cada uno diferente y ha sido una experiencia inolvidable para todos nosotros, para mí por supuesto, por lo bien que han funcionado, por que han sido corales, ha trabajado todo el mundo. Los profesores, los alumnos como actores principales, los padres también hemos actuado y trabajado en ello, y al final es un proyecto coral y yo creo que han quedado muy bien. Vamos, por lo menos a mí me lo parece, me encanta pasear ahora por Comillas y pasar delante de estos murales, tanto el de comillas con comillas en comillas, que era un recurso muy divertido, como el último que hemos hecho para homenajear a estos cuatro arquitectos que cambiaron la imagen de comillas para siempre a finales del siglo XIX e inicios del XX, que todo el mundo conoce a Gaudí, pero no nos olvidemos que en comillas también trabajó o inició sus trabajos como arquitecto Domènech i Montaner, que luego fue otro, digamos, con Gaudí probablemente sean los dos arquitectos más importantes del modernismo catalán, pero que iniciaron sus obras aquí en comillas, ¿no? Es decir, cuando eran muy jóvenes, recién titulados, les enviaron a comillas a que se foguearan y hicieron monumentos muy hermosos, ¿no? Cristóbal Cascante también, mucho menos conocido, pero muy importante también, y Joan Martorell, que era el maestro de Gaudí y de Domènech, y que era el que realizó los planos, pero luego tenía estos arquitectos jóvenes que son los que vinieron a las obras y se foguearon aquí en comillas.
Tú siempre has defendido desde que nos conocemos, desde que comenzaste a realizar esta labor de presidir el AMPA, que ante la falta de medios económicos que las instituciones no destinan, por desgracia, a la cultura, creatividad, ¿no? Y así lo has hecho.
Sí, sí, sí. Es que yo creo que la creatividad mueve el mundo. Y desde luego las escuelas, colegios y universidades que eso lo tienen claro, al final son universidades muy punteras. Hay que despertar la creatividad en los niños, principalmente, y luego la creatividad te ayuda a resolver los problemas, por muy complejos que sean, los problemas que nos surgen a los mayores, ¿no? Entonces esa manera de afrontar la vida y de intentar resolverlos de una manera diferente y creativa, yo creo que cuando hay que fomentarlo es a las edades de los niños, ¿no? Es cuando hay que, digamos, esa mente del niño, que realmente son creativos por naturaleza y nacen siendo creativos, luego es la sociedad la que poco a poco, con muchas normas, les va coartando esa libertad. Y bueno, nosotros lo que intentamos es que no haya esas normas y que esa creatividad que tienen innata, pues nosotros intentar potenciarla al máximo, ¿no? Y luego también porque el sistema educativo español, bueno, y casi todos los sistemas educativos en general, salvo algunas excepciones, digamos, han primado mucho determinadas asignaturas, como son las matemáticas, la lengua, etcétera, etcétera, que no digo que esté mal, pero todo eso ha sido en detrimento de otras asignaturas creativas como la música, la pintura, el arte, el dibujo, etcétera, etcétera.
Que queda relegado.
Y entonces siempre la creatividad realmente ha desaparecido de los planes educativos. Bueno, pues nosotros desde la AMPA intentamos paliar ese déficit con todas las ganas, ánimos del mundo y dentro de las posibilidades que tenemos.
Y además también utilizáis los proyectos que lleváis a cabo como un medio para cortar la distancia que existe entre los niños y los adultos, ¿no? Sus familias. ¿Vais a empezar ya este viernes, día 1? Tengo entendido que el viernes es día 1, ¿no?
¿O es, sí, día 1. Sí.
Un club de lectura familiar.
Sí, esto es una iniciativa nueva, estamos muy contentos y muy ilusionados en ella, se han apuntado 6 niños con 6 familias, porque digamos también para que funcione no puede ser muy numeroso, ¿no? Tiene que haber un número máximo de participantes, y la idea es animar a la lectura a los niños, pero que la forma de animar a la lectura a los niños, la mejor forma es que vean a sus padres también leyendo con ellos, ¿no? Y bueno, el viernes hemos quedado con Almudena, que
la bibliotecaria
de comillas, que ya tiene elegido un libro y bueno, nos dirá qué libro es, lo leeremos en Navidad, en estas Navidades, y a la vuelta de Navidades quedaremos para comentar el libro y bueno, a ver, para comentar los mayores, los adultos, los padres, y también para que nuestros hijos también comenten ellos qué les ha parecido el libro, cómo lo han visto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos parece una iniciativa muy chula y a ver qué recorrido tiene, ¿no? Empezamos este viernes.
Muy importante también el tiempo de calidad, ¿no? Que pasáis con vuestros hijos y promovéis que los padres pasen y las madres pasen con los niños, no solamente la tarea de llevarles al colegio, darles de desayunar, ponerles una película y estar ahí presente, sino prestarles atención, jugar con ellos y realizar este tipo de actividades con ellos. Me hablabas también de un taller de informática de niños y padres.
Sí, bueno, para los expertos en educación, vamos, no hay ningún experto que no esté de acuerdo con esto que voy a decir ahora, que lo mejor en la educación de los niños es compartir ocio positivo las familias con sus hijos, ¿no? Es decir, eso es muy bueno para los hijos, pero también para los padres. Y ayuda, digamos, de una manera natural que los niños vayan aprendiendo un poco la manera de ser, cómo comportarse, cómo, en fin, aprenden una serie de normas, pero no por imposición, sino porque ven que sus padres, cómo lo hacen sus padres, ¿no? Y eso es una de las cosas que hemos intentado potenciar desde el primer momento que estuvimos en la AMPA, compartir este momento, momentos de ocio positivo con nuestros hijos. Y en esa línea, nosotros teníamos un taller de informática estos años de atrás, donde se apuntaban los niños, y este año quisimos darle una vuelta de tuerca. La vuelta de tuerca es, hemos asistido en la escuela de familias que también tenemos todos los años, nos han hablado siempre cuando han venido a comentarnos problemas del bullying entre los niños, del problema de las redes sociales. Siempre nos han comentado que una de las formas de intentar prevenir ese tipo de comportamientos y de conductas es que los padres enseñen a los niños a utilizar Internet. ¿Qué es lo que ocurre habitualmente? Que los padres aprendemos Internet a través de los niños. Eso es lo que ocurre en este momento, ¿no? Entonces, claro, eso el niño aprende solo y eso puede convertirse, no digo que siempre sea, ¿no?, pero en algún caso puede convertirse en un problema, ¿no? Entonces, pensando en todo eso, pues este año decidimos que las clases de informática que dábamos gratuitas pues no fueran solo para niños, sino que cada niño tenía que venir acompañado de un adulto. Podía ser su madre, su padre, su abuelo, un tío. Y realizar proyectos en común entre los dos, ¿no? Pues desde diseñar un calendario, proyectos divertidos, pero en el que los dos, padre e hijo, están trabajando juntos y utilizando el ordenador juntos. Para también, digamos, más adelante, poder ver los problemas que tiene Internet, qué cosas pasan en Internet, pero que el niño lo aprenda al lado de su padre y viceversa, ¿no? Creo que también es una experiencia muy interesante y yo creo que también va a dar muy buenos resultados, ¿no? Y estamos muy contentos de este giro que hemos dado a este taller de informática, porque nosotros a veces las AMPAs se centran mucho en los niños, ¿no?, pero se olvidan un poco de los padres. Nosotros creemos que forman parte del mismo equipo, es el equipo educativo de los niños. En el equipo educativo de los niños entran principalmente profesores y padres, principalmente los padres, lógicamente, y siempre intentamos que las cosas que hacemos lleguen a esos dos ámbitos, tanto a los niños como a los padres, ¿no? Y bueno, en esa línea hemos arrancado este año este nuevo taller de informática.
Hacéis también, bueno, teatro, editáis la revista Letras desde Comillas. Todo esto son actividades que efectivamente lleváis a cabo siempre simultáneamente niños y padres. Tanto una cosa como la otra. Hacéis cuentacuentos todos los viernes, ¿no? Sesiones en las que los padres cuentan cuentos.
Un viernes al mes. Porque es que no hay viernes ya libres, en comillas, para tanto cuento. Entonces, un viernes al mes, una familia prepara un cuento. Tengo que decir que cada vez se interpretan cuentos. Realmente no es ya solo contar,
no es solo
un cuento,
contar un cuento,
sino que la familia se pasa una semana o dos preparando el cuento, ¿no?, y luego los hijos y los padres interactúan los dos contando el cuento, y luego realizamos siempre una manualidad divertida, plástica, pues de pintura, en fin, algo que sea divertido y que tenga que ver con el cuento, ¿no? Entonces, realmente, la tarde de los viernes, yo lo digo, por ejemplo, por mis hijas, que, digamos, no hay nada en este momento, un viernes, o sea, no se les puede decir que no podemos ir al cuento porque nos ha surgido cualquier tema. O sea, es el mayor disgusto que las podemos dar, porque realmente es una tarde para ellas muy divertida, muy amena, y bueno, para nosotros también, ¿no? Y ya llevamos 5 años haciendo estos arte cuentos.
Arte cuentos, efectivamente. Y un huerto escolar es uno de los proyectos que tenéis en mente para este año, ¿no?
Sí, digamos, este es un nuevo reto que yo llevaba ya, digamos, un par de añitos intentando ver cómo darle forma. Y bueno, pues al hilo también de este jardín de mariposas y hablando con José Antonio Núñez, este papá que es experto en medio ambiente, etcétera, etcétera, pues le hablando de cómo podíamos hacer un huerto un poco escolar y que fuera especial, y bueno, cómo podíamos diseñarlo, bueno, pues realmente he visto que la posibilidad era este año de arrancar, ¿no? Y bueno, se lo he propuesto a la directora, al equipo directivo del colegio, porque la idea es que cada clase, digamos, tenga un pequeño cajón, un cajón de 2 metros por 1, no tan pequeño, donde cada clase y cada tutor se responsabilice de ese cajón. Es decir, que todas las semanas en la asignatura de ciencias naturales, pues tendrán que bajar un ratito y ir haciendo las labores necesarias para que las plantas en ese huerto vayan creciendo, ¿no?
Creo Pero que, el huerto va a estar en el exterior del centro.
No, en el interior, es en un trozo del patio. Vamos a situar, en un principio 14 cajones, pero ya veremos, también hay que ver el presupuesto, tenemos que estamos ahora hablando con Rosana, la concejala de Educación, que digamos ha aceptado el proyecto con mucho entusiasmo, pero bueno, también hay que ver ahora lo que cuesta y a ver hasta dónde podemos llegar. También se puede hacer por fases, podemos empezar este año y en años sucesivos ir haciendo esas fases. Pero lo que habíamos planteado era 14 cajones, las clases de niños de edad más pequeña pues tendrían un cajón y luego ya a partir de tercero de primaria, o sea tercero, cuarto, quinto y sexto, tendrían dos cajones. Y cada cajón tiene una altura determinada, un poco a la altura de los niños para que puedan trabajar con comodidad, no que estén agachados, ¿no? Entonces, el cajón del aula de 2 años va a tener 27 centímetros de altura y el cajón de sexto va a tener 1 metro, ¿no? Y entre medias pues van a ir gradualmente creciendo. Y luego, bueno, pensamos, digamos, que todos esos cajones sean pequeños invernaderos, que estén cubiertos con plástico, porque tenemos que adaptar, digamos, la producción agrícola del huerto, la tenemos que adaptar un poco al calendario escolar. Y eso es muy complicado, pero, digamos, trabajando con un invernadero y con calor, pues realmente podemos intentar que algunas frutas se den antes de que termine el curso y de esa manera los niños tengan una visión completa de cómo crece la vida, ¿no? A mí eso me parece muy, muy bonito y también que vean cómo el trabajo en equipo y el esfuerzo al final dan muy buenos resultados, ¿no? Y todo eso se va viendo a lo largo del año, van viendo cómo van creciendo las plantas y me parece un proyecto chulísimo. Y bueno, vamos a ver, estamos ahora en la fase de diseñar el huerto, de buscar financiación principalmente a través del ayuntamiento y bueno, pues en ello estamos.
Qué ilusionante siempre vuestros proyectos, José Antonio, la verdad.
Bueno, la verdad que yo siempre, vamos, me he dedicado siempre a la enseñanza. Doy clase en la Escuela de Arquitectura de Valladolid y siempre he dado clase a niños mayores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mis alumnos tienen 23 años, 22 años, pero hasta que no nacieron mis hijas no fui consciente de la etapa tan importante que es en la educación de una persona los 12 primeros años de vida. Es decir, yo creo que las personas se forman en esos 12 primeros años, las personalidades, es decir, el niño que es trabajador, el niño que le gusta la lectura, el niño que se esfuerza para conseguir cosas, todo eso, yo creo que a los 12 años ya está como metido en el DNI de cada uno. Si se estimula en estas edades iniciales, luego, el resto de su vida, esa persona va a ser así. Le irá mejor o peor en la vida, tendrá más o menos problemas, pero el que es trabajador será trabajador toda su vida. El que se esfuerza para conseguir una meta se esforzará toda su vida para conseguir sus metas. Y a mí eso me parece muy interesante. Entonces, bueno, pues cuando he empezado, mis hijas han empezado en esta etapa escolar, he visto un poco eso, he leído muchos libros y he visto esa importancia que tienen estos primeros años y viendo eso realmente no me ha quedado otro remedio que volcarme y bueno, hacer el máximo esfuerzo para que todos los niños que estén en esa edad y que quieran aprender y que quieran participar con nosotros, pues desde luego que no sea porque nosotros no lo intentamos, ¿no? Y luego intentamos también que los proyectos sean muy atractivos para ellos también, ¿no? Es decir, el otro día me decía una niña, Elena, que dice, José Antonio, es que los talleres que tú haces es que son súper divertidos, porque realmente aprenden, o yo por lo menos lo intento, que aprendan de una manera natural, ¿no? Es decir, no forzada. Otro de los talleres que estamos haciendo ahora, por ejemplo, que yo creo que también es muy interesante, queremos escribir un cuento, ¿no? Y llevamos ya año y pico intentándolo, no lo hemos conseguido todavía, pero bueno, este año veo que estamos muy bien encaminados. Y entonces en ese taller, pues, ¿qué hacemos? Pues leer cuentos, dibujar, recortar, hacer collages. Nos metemos en internet, buscamos información, pues si leemos a un determinado autor, o por ejemplo Gianni Rodari, que me parece un autor estupendo de cuentos italiano. Bueno, pues ¿quién es Gianni Rodari? Vamos a buscar información sobre él. Bueno, pues, el taller que dura hora y media, realmente se nos pasa el tiempo, y cuando toca el timbre ya la sirena, que hemos terminado, que se ha pasado la hora, nos miramos todos sorprendidos, pero bueno, ya es la hora. ¿Por qué? Pues porque han estado muy motivados, haciendo cosas que les divierten y aprendiendo de una manera natural, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que intentamos siempre.
Y ese paradigma es muy importante, ese cambio, bueno, de paradigma es muy importante que se dé, porque estamos acostumbrados a recibir otro tipo de educación, ¿no? Que en las aulas no está mal, ¿no? Que haya un temario y unos temas sobre los que pivotar, digamos, esa clase, pero no de una forma cerrada, no de una forma que ya está quedando, en cierto modo, obsoleta, que consiste en soltar una serie de conocimientos que los niños tienen que meterse de alguna manera en el cerebro y memorizarlo de una forma un poco absurda, ¿no? Esto es otra cosa, esto no tiene nada que ver, es a través del ocio, a través de la diversión, también implica un esfuerzo por parte de los alumnos y una implicación, pero de otra manera totalmente diferente, y es el camino a seguir, sin duda, ¿no?
Yo creo que sí, hombre, yo creo que tiene que haber tiene que haber unas leyes y normas educativas, tiene que haber un temario, o sea, quiero decir, eso tiene que ser así, o sea, porque hay que conseguir que los alumnos tengan un mínimo de conocimientos, independientemente que estudien en Cantabria, en Sevilla o en Cataluña, ¿no? Entonces, tiene que haber un temario y tiene que haber como unas normas generales. Pero luego está el profesor, digamos, que tiene que tener la flexibilidad suficiente para ver cómo tiene que enseñar a esos alumnos, porque no hay un alumno igual que otro. Entonces, hay que llegar a todos los alumnos y cada año, pues, a veces el método tiene que ir variando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dependiendo del nivel de que tengan esos alumnos, de las ganas, del esfuerzo, etcétera, etcétera, pues igual tiene que variar un poco el ritmo de la clase, el tipo de la clase, el tipo de proyectos que se hacen en clase ese año, lo tiene que variar. Y para mí esa es la buena enseñanza, ¿no? Es decir, tenemos unas normas que tenemos que seguir y unos mínimos educativos que hay que conseguir, pero la forma de conseguirlos, yo creo que la flexibilidad en ese caso es fundamental, y siempre acercándonos un poco al nivel de alumnos que tenemos cada año en las aulas, que siempre es diferente, ¿no? Y bueno, nosotros también es verdad que nosotros en los talleres que hacemos no tenemos que poner notas, no tenemos que aprobar y suspender, y eso también nos quita un poco carga de responsabilidad, ¿no? Los maestros, lógicamente, pues sí la tienen.
José Antonio, que cuando quieras ya sabes dónde estamos para que vuelvas tú e incluso algún compañero más a contarnos lo que queráis. Y enhorabuena, enhorabuena por la labor que estáis desarrollando.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, si tienes un minutín, me gustaría mandar un saludo a Cristian, que estuvo aquí la primera vez que vine a tu radio, a tu programa, cuando nos dieron un premio a la revista escolar, Letras desde comillas, ya hace, no sé si fueron 3 o 4 años. Vinimos Cristian y yo, que era un chileno que vivía entonces en Comillas, ahora ya está en Copiapó, en Chile.
Lo recuerdo.
Y bueno, me ha dicho que nos iba a escuchar por internet. Así que si nos estás escuchando desde Copiapó, Cristian, te mando un fuerte abrazo. Y luego otra cosa que quería decir, que no quería que se me pasara, es que este sábado en el Teatro Marte de Trasvía tiene una obra de teatro genial. Una de mayores, como todos los años, tiene una obra de mayores, de adultos, y otra con el grupo de niños. La del grupo de niños es Los músicos de Bremen, que es una pieza deliciosa, divertida, y la obra de mayores es El diluvio que viene. Tienen 3 actuaciones, el día 2, el día 6 y el día 8 a las 6 de la tarde, y animo a todos los oyentes de Radio Foramontanos a que se acerquen, porque seguro que van a pasar un rato muy agradable.
Yo también les animo. Muchísimas gracias, José Antonio. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Boutique It You. Moda, calzado y complementos para...